Instagram, zona mixta-uy.
Y arrancamos el segundo bloque de Zona Mixta y tenemos la entrevista central que hoy es con Agustina Tubino del colectivo Conectadas por el Deporte, que sobre todo queríamos saber, primero, de qué se trata bien las iniciativas que vienen desarrollando y segundo, contar un poco lo que fue el segundo encuentro que realizaron el pasado fin de semana. Agustina, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas, ¿todo bien?
Bien.
Bueno,
bien,
si quieren les cuento un poco de Conectadas, ¿les parece?
Dale, me parece fantástico. Bueno.
Muy bien. Conectadas es un colectivo que surge en 2019. En realidad, sobre fines de 2019 se empieza a mover. Después le agarra la pandemia. El primer encuentro iba a ser en marzo, terminó siendo en diciembre. Que básicamente son mujeres vinculadas al deporte desde diferentes lugares. Hay profes, gente de periodismo. ¿Qué más? Bueno, vinculadas al deporte, incluso desde un lugar simplemente por interés recreativo. Que las mueve un poco el sentimiento de vivir el deporte desde el lugar de la minoría, de ser mujer. Y la idea en un principio era simplemente encontrarse para generar iniciativas, compartir desde estudio sobre el tema y empezar a moverse y a practicar el deporte desde otro lugar, como a pensar en esta práctica del deporte y en todo lo que ella implica, ¿no? Este año se gana la convocatoria Fortalecidas de la Intendencia de Montevideo, que es un proyecto que le da financiamiento a otros proyectos de índole feminista o vinculados a cosas, cuestiones de género. Y bueno, y a partir de ese financiamiento también se nos da como el impulso para seguir trabajando y generando otras cosas desde un lugar bastante más cómodo por tener un poco de dinero para eso. Y gracias a eso es que llegamos a este segundo encuentro que se realizó el sábado pasado, y la idea es ir haciendo algunos cada determinada cantidad de meses. El próximo es en noviembre, después en marzo, en mayo. La idea es siempre pensar desde un lugar, desde una óptica feminista y desde esa teoría que venimos transitando, nuestro lugar en la práctica deportiva, ya sea las que son profes desde su lugar de profesoras, las que lo practican desde su lugar de atletas protagonistas, por ejemplo, las que nos dedicamos al periodismo deportivo desde el lugar de periodistas. Y a partir de eso también es que se piensan estos encuentros.
Agustina, una preguntita, perdón, Diego, y después ya.
Dale,
no, que justo vos estás comentando del periodismo deportivo, vos lo percibís de determinada forma. ¿Qué cosas dentro de lo que es la perspectiva más feminista o el deporte en general, no necesariamente solo con eso, entendés que son como debilidades o cosas a mejorar o cosas a visibilizar?
¿Qué pregunta podríamos dedicar al preguntero?
No, creo que
para empezar, siempre el periodismo el deportivo, o sea, la mujer en los lugares es minoría por lo general, si además lo pensamos en el periodismo deportivo ya sabemos cómo es, entonces lo que se cuenta desde la mirada del hombre. Partiendo de esa base, puede tener más teoría, menos teoría, ser una persona con mucha formación, ser excelente, pero siempre es desde la vivencia masculina. Entonces hay un montón de cosas que se obvian, que se olvidan, que pasan desapercibidas, que nada, que quizás el periodista es excelente, pero hay algo que falta. Eso para empezar. Después que lo que se cubre, la cobertura, suele ser del deporte masculino, y ahí está, nos vamos a la cuestión del deporte en general, que lo que consumimos es lo practicado por varones, por ejemplo. Ya cuando la otra vez había una nota en La Diaria que se hablaba del torneo, arranca el torneo clausura masculino, y la palabra masculino y que se pusiera ahí en el titular, se celebró por parte de muchas personas porque ya marca una diferencia, ¿no? Entonces podemos hablar del lenguaje, podemos hablar de la forma en la que se describen las cosas, podemos hablar de qué es lo que elegimos y a lo que le damos prioridad. Creo que desde... podemos estar mucho rato hablando sobre eso, pero para empezar el lenguaje es importante.
Está buenísimo. Deguito, dale, tranquilo, te corté.
No, que me parece que la iniciativa tiene como una cuestión de ser muy necesaria, porque en definitiva, por ejemplo, acá nos pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en zona mixta que abordamos distintos deportes, y nos toca hablar con deportistas mujeres, bueno, hay como un patrón que se repite, ¿no? Que es el de distintas dificultades, ¿no? Que se presentan permanentemente a la hora de poder progresar o de tener condiciones justamente para desarrollar un deporte y también en los ámbitos relacionados, no solamente a la práctica estricta del deporte para las mujeres. Y que no existiera en definitiva algo que aúne, que siempre quedaran como en luchas más de chacras chiquitas, ¿no? De tipo, no sé, en esta disciplina, en esta otra cuestión del periodismo, hace que claro, que se pierda fuerza, ¿no? Esta lógica como de aunar esfuerzos de un montón de mujeres vinculadas al deporte en un amplio sentido, se volvía como algo realmente necesario.
Sí, creo que eso es algo que queda sobre todo después de los encuentros. Esta cuestión de la mujer y la disidencia y el ser minoría implica que lo que se vive en soledad, ¿no? Por ejemplo, en el encuentro pasado había una mujer que era árbitra de básquetbol y era ella, única mujer, con un equipo de compañeros con los que podía estar todo bien, pero era ella sola. Entonces, quizás podía, contaba situaciones que vivió que ella se daba cuenta que no estaban buenas, pero todo eso lo atravesaba en soledad. Entonces, cuando se da el encuentro con otras mujeres de otros lugares que también viven en soledad determinadas situaciones, es como un recordatorio de, no estamos tan solas en esto, estamos viviendo esto en conjunto, y además como un aprendizaje, porque una puede tener una idea de cómo actuar o un determinado pensamiento, que cuando lo comparte con la otra es, no estoy sola, ella lo resolvió de tal manera, yo lo puedo resolver así. Entonces también, de alguna forma revitaliza un proceso que muchas veces es cansador, porque realmente lo es.
Tal cual, y eso, por ejemplo, de lo que decía Diego, muchas veces cuando entrevistamos a deportistas mujeres, hay un punto de quiebre que es el momento que quieren ser madres o formar una familia y lo que implica eso, no solo a nivel físico, sino emocional y a nivel de las condiciones de entrenamiento y trabajo. Y me parece que más allá de que los varones hagan el mayor esfuerzo y hagamos de empatizar con la situación, no lo percibís. Es distinto que se junten 5 deportistas, me imagino, y también una periodista, porque se generan otras cosas. Entonces, ustedes han logrado consolidar esos espacios y cosas que emergen de ahí que estén buenas.
Sí, ni que hablar. Yo creo que sí, que constantemente se va resignificando y se van logrando cosas. Y es interesante esto que nos pasa a todas, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado cambiamos el logo de la red, que era con una mujer como la típica figura de una mujer como una sombra, ¿no? Pero con un cuerpo flaco, el pelo largo, pensando en esta cuestión de que en realidad no nos sentíamos representadas y que además estábamos cerrando un poco la apertura a que nuevas personas llegaran. Y también pusimos en discusión, bueno, conectadas por el deporte, pero también podría ser conectadas para poder incluir a estas disidencias que mencionamos. Y eso también nos lleva a nosotras como un repensarlo de, decíamos conectadas, decíamos mujeres en el deporte y estábamos dejando por fuera la disidencia que era más que bienvenida y que es necesario que forme parte de esto junto a nosotras. Entonces, creo que es algo como que le pasa al varón que es periodista, que capaz hay cosas que no logra entender a priori, pero también nos pasa a nosotras y está buenísimo en ese encuentro como ir dándote cuenta, ir generando cosas nuevas. Y ni que hablar que, por ejemplo, en el encuentro había personas trans, varones trans, y eso está buenísimo porque quizás en otros espacios a veces ni te enterás de que están o no son bienvenidos, por ejemplo. Y se va dando como un lugar que a veces creemos que no existe, pero que existe.
Claro, como colectivo, obviamente ustedes tienen una pata muy fuerte en esto que decían del repensar un montón de cuestiones, de visibilizar, pero también se propone, ¿no? como una cuestión de generar cambio social, en definitiva, que es a veces como uno de los objetivos, ¿no? Obviamente, para poder generar mejores condiciones y también lo que aspiramos, ¿no? Que haya una mejor situación de equidad. ¿Qué acciones han generado, por ejemplo, en este sentido, digamos, dentro del deporte o de los ámbitos relacionados al deporte, buscando alcanzar un cambio o empezar a caminar el camino de un cambio social?
Bueno, primero el generar red. Ahora estamos como en la instancia de encuentros de vuelta. Esta cuestión de la pandemia de por medio trancó un poco todo. Incluso durante la pandemia se empezaron acciones desde las redes sociales. Y bueno, lo que siguió fue planear los encuentros. En estos encuentros empezar a generar una red con otras mujeres y disidencias más allá de las que integran el colectivo. Y a partir de eso empezar a pensar cómo a recabar esa información, a dejar un archivo que pueda servir para seguir adelante. Esto es interesante que hay muchas de nuestras compañeras vinculadas terminando la carrera, ¿no? A la licenciatura de educación física, algunas son docentes. Entonces, cada una también lo va aplicando dentro de sus áreas y eso se va retribuyendo. Tenemos una compañera que integra la Comisión de Género, creo que es de Danubio. Entonces, también es como un ir trabajando desde adentro, que esto también surgía en el encuentro por otras personas que no eran del colectivo, que comienza por los encuentros. Después la idea es generar archivos, generar material que pueda servir para otras instancias, pero por ahora estamos en este proceso de los encuentros.
Hay una cosa que me acuerdo cuando hablamos con Florencia Niski en básquetbol y también con Sabina Bello, y que una de las cosas que planteaban para poder fortalecer el básquetbol femenino en Bohemios, en Malvin, que se fue consolidando, el ir ganando espacios muchas veces se dio a partir de ir conquistando pequeñas cosas, que uno dice, por ejemplo, conseguir un horario para practicar una cancha que por lo general siempre estaban practicando los varones y conseguir ese espacio a costa de un montón de cosas. Pero sí ir ganando eso y después se terminó consolidando un espacio físico que uno puede decir de afuera, bueno, pero es ganar un espacio, un horario, es entrar a un gimnasio, o sea, puede parecer como muy pequeño. Pero me acuerdo de cuando estaban hablando sobre el desarrollo del básquetbol, iba por ese lado. Y que muchas veces el discurso políticamente correcto, sí, nos parece que está bien que las mujeres nada, tengan un cuadro femenino, pero después no le dan horario, no le dan los materiales, no le dan los profes, no le dan. Entonces, como que también esa forma de ir ganando espacio, yo percibo que ustedes consolidaron un espacio que lo construyeron y que también tiene como esa impronta, ¿no? Como de a poco ir generando articulaciones y ir consolidando cosas también.
Claro, que también es un proceso que es lento porque creo que esta cuestión, ¿no? De ir generando cosas de a poco, o cosas simbólicas, ¿no? Que vos decís, pero en realidad esto tendría que ser evidente. Y justamente como no es evidente, implica toda una cuestión lenta de ir como procesando la información, procesando también con quién tenés que vincularte para generar esos cambios. Que nada, que implica todo esto de ir pensándolo bien y decir, bueno, es por acá o es por acá, y realmente una estrategia, ¿no? Algo que surgió el otro día, también otra persona que asistió al encuentro, decía, yo me quedé con esto de luchar desde adentro y de la necesidad para generar estos cambios pequeños o más grandes, de ocupar espacios de dirigencia en cualquier institución. Eso es, imagínate, si desde las jugadoras puede ser algo súper lento, quizás en la dirigencia, que es un equipo, no sé por cuántas personas puede ser conformado, pero quizás cinco varones y una mujer, ¿no? Y ese proceso debe ser como un mundo, un abismo de posibilidades, que nada, que también se ve reflejado en estas conversaciones que vamos teniendo, y es eso, como pensarlo, compartirlo, saber que no estamos solas y empezar a generar espacios, que los hay muchos también. Por ejemplo, la otra vez hablábamos con unas compañeras que fueron, que eran profes de una escuelita de fútbol feminista o fútbol y feminismo, entonces se mezclaban ambas cosas, que creo que eso también habla mucho de que las nuevas generaciones se van moviendo de otra forma y quizás en un tiempo va a ser mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Pero es eso, como decir, bueno, acá estamos, visibilizar, mostrarlo y empezar a pensarlo desde otro lugar.
Me interesa preguntarte a vos particularmente como comunicadora, ¿cómo sentís que es la devolución que te hacen tus colegas, sobre todo colegas varones, ¿no? Cuando se hace este planteo, ¿no? De la necesidad de generar todos estos espacios de discusión, de la necesidad que existe de tender estas redes, porque por sí solas no se dan, no se propician. ¿Cómo ha sido la respuesta en los entornos en los que te manejas del periodismo?
Bueno, acá tengo que un momento medio alcahueta, pero tengo bastante suerte y en realidad el entorno en el que me manejo es el de por decir algo y ahí siempre tuvimos una respuesta súper buena. O sea, yo arranqué haciendo una práctica ahí, proponiendo hacer informes sobre deporte y género y en ningún momento, no solo no me dijeron nada malo, que yo sé que podría haber pasado en cualquier otro espacio, sino que además me dieron para adelante y creo que un poco se necesita por esta cuestión de que hay cosas que capaz que un hombre no las entiende, porque no las vivió. Entonces, simplemente dar el espacio y decir, bueno, sí te escucho y me pinta aprender sobre esto, está buenísimo y no siempre pasa. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucha gente, hombres, mujeres, pero dispuesta a escuchar sobre lo que está sucediendo. Sí, a veces me da un poco de miedo, pero esto es más personal, como lo de que la otra persona se aburra o se canse, porque a veces es como un proceso personal de mucha teoría, de estar pensando todo el tiempo, entonces un poco que buscas el detalle, y en una cosa que quizás el otro no se dio cuenta de que estaba diciendo algo que no daba, vos encontrás mil detalles, y de eso se trata. Entonces a veces puede ser un poco exhaustivo y te preguntas cómo llegarle al otro sin que se sienta como que le estás encontrando una crítica en todo. Pero me parece que hay gente dispuesta y que nada, que hay un montón de espacios para tomar y están dispuestos a escuchar. No sé si en todos lados, pero sí que los hay.
Eso que decís, Agustina, me parece re interesante porque planteás también el abordaje, porque muchas veces lo que se genera es poder analizar o deconstruir partes de prácticas o discursos naturalizados que muchísimas veces, sin ningún tipo de mala intención, reproducen un estereotipo, reproducen una exclusión. Y me parece como súper interesante que desde ustedes, de análisis de eso, cuidan la forma para que la otra persona no se sienta como invadida o se genera en la defensiva, que eso es lo que último que ustedes quieren es generar como una división o una grieta en función de eso, sino que es todo lo contrario. Y me parece que en ese sentido, y ya también somos alcahuetes, no, pero el proyecto de Por Decir Algo es, desde el principio fue concebido con la inclusión de las mujeres en la práctica deportiva, en todo lo que ha sido la agenda de ellos que desde el inicio que vienen llevando adelante. Y si no saben algo, consultan a las personas que se especializan en esa temática. Eso me parece que es alucinante y también abre la cancha y abre la cabeza. Entonces, claramente estás en un lugar que es muy cómodo. Ahora, te voy a otro lado, porque creo que también forma parte de lo que pasa. Todos consumimos medios televisivos, radiales, que tienen mayor audiencia, mayores ratings, no sé, llamémosle así o no, pero digo, que hay como un modelo más hegemónico. ¿Cómo ha salido esto en los encuentros, ha salido en las charlas, en la cobertura que se hace en los medios sobre a nivel masivo de las mujeres en el deporte?
En realidad sí, y es algo que cuesta tocar en el sentido de que vos decís, esto no puede ser. Entonces a veces casi que ni lo hablamos o ni lo consideramos, porque si lo pensás o te pones a analizarlo quedás como en un nivel de indignación que capaz que te quedás recontra enojado durante todo el encuentro. Entonces, bueno, justamente uno de los próximos encuentros piensa hacer puntualmente sobre la cobertura del periodismo, porque es lo que hace también a la cultura del deporte. Está el deporte y está toda la cobertura y el relator, los periodistas hablando, y ahí ni siquiera puedo decir el relator y las relatoras, por ejemplo, porque tenemos, no sé, tres capaz y alguna vez puntualmente, ¿no? Pero sí, ni que hablar que en las grandes, no sé, medios estamos ante cosas que no se pueden ni pensar, pero más allá, me creo que incluso más allá de lo que tiene que ver con las mujeres, de acá me meto en un terreno delicado, pero el periodismo deportivo como tal, a veces vos decís, pero esta persona, ¿qué está diciendo? Más allá de si está opinando desde un lugar de machismo o en general. Entonces me parece que hay cosas que se van a ir cayendo con el tiempo, y también como por las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones vienen con otra cabeza porque se está generando un proceso que lo estamos logrando gracias a insistencia, pero se está logrando. Entonces quizás los adolescentes de ahora tienen otra forma de enfrentar, no sé, la diversidad, por ejemplo, que un periodista que tiene 50 años no la tiene y es parte de su generación y tenemos que comprenderlo. Es tiempo nomás.
Sí, yo creo, estoy completamente de acuerdo con eso que vos decís. Creo que incluso en el ámbito del periodismo deportivo en particular, me parece que se nota muchísimo como una grieta. No, no me gusta usar mucho ese término porque está
un bien poco, de Argentina.
No, claro, que un poco con un uso demasiado sesgado. Pero la realidad es que hay como un salto muy tan grande, ¿no? De generación, y que a veces no se ve solo reflejado en edades, porque hablo de modelos, ¿no? De cómo comunicar, sí. y de qué transmitir y qué valores representar. Porque a veces cuando ves, por ejemplo, todavía periodistas deportivos jóvenes que todavía se manejan con esa lógica de la vieja escuela, es como que te rompe los ojos y esto yo no lo quiero, lo dejas como ahí apartado, y hay como una necesidad de buscar otras cosas. Un poco, bueno, esto obviamente, el proyecto Zonamista y otros tantos proyectos que andan en la vuelta tienen un poco como esa necesidad de también de sentirte que no te ves reflejado, ¿no? En eso que solamente era prender el micrófono y hablar de cómo salió Peñarol Nacional en la última fecha, y después el mundo no existe alrededor tuyo y nada más.
Sí, creo que es interesante, porque aparte es puntualmente, no sé, me lo dirán ustedes, pues yo tampoco tengo tanto conocimiento, pero por ejemplo, en relación al fútbol, en el periodismo deportivo hay algo, capaz que el otro tipo de periodismo se van transformando mucho más rápido, y en el periodismo deportivo hay esquemas que continúan y que se prolongan durante muchísimo más tiempo. Yo ahí tengo la teoría volada de que hay una cuestión como una tradición familiar, es como la familia, o sea, y hay cosas que vos las aprendiste desde niño y que veías y escuchabas a tal relator desde niño, y capaz que creces y decís, me parece una guasada lo que está diciendo, pero esta persona es como un abuelo, ¿no? Entonces la seguís escuchando y sigue ahí y se la respeta porque el abuelo está, capaz que no comparto, pero se lo respeto. Y son formas, y también es lo que hace al fútbol, por ejemplo. Y no es que lo esté justificando, ¿no? Capaz mis compañeras me escuchan y dicen, ¿qué dijiste? Pero son cosas que comprendemos que se dan y justamente acá nos paramos y decimos, nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas y la vamos a hacer de esta manera. Que dure lo que tenga que durar en otro espacio, pero nuestro espacio va a ser de esta forma, y creo que está bueno hacer eso.
Sí, ahí colocás un tema que es re interesante, y tomo las palabras de Martín Rodríguez, relator, periodista deportivo, conductor, que varias veces lo he escuchado decir que el fútbol, y bueno, y entre otras cosas cuando él declaró que era homosexual, y etcétera, lo que él detalló fue el fútbol es de los lugares más conservadores que tiene el Uruguay, y son esas estructuras muy conservadoras que eso que vos estás diciendo, que se transmite y se percibe, se vive permanentemente, y se reproduce en prácticas que son, digamos, nada, porque lo hizo el abuelo, porque lo hizo el padre, porque lo hizo el hijo, porque... Y es como, no sé, es difícil de explicar, porque se vive como algo que es imposible de torcer, no sé, y que en realidad sí se puede torcer, pero tiene una estructura muy conservadora, que se sintetiza muchas cosas, y me parece que dar la batalla ahí también está bueno, porque genera... Muchas veces puede generar resistencias, conflictos, pero la propuesta, por ejemplo, del fútbol femenino, lo que está haciendo la AUF, las transmisiones, bueno, es algo que va en otra línea y se nota que va en otra estética. Y capaz que es algo que se puede pensar el día de mañana, así como pasa con el fútbol, pasa con el básquetbol, con otros deportes. Y es interesante porque es meterse con lo más conservador que hay, por lo menos las palabras de Martín, que las tomo y las traigo, ¿no?
Sí, es un lugar seguro, de alguna manera, o sea, eso, conservar y no cambiar es nuestro lugar seguro, y yo voy mucho a eso de la infancia, ¿no? Como era un lugar que la mayoría de las personas empiezan a frecuentar en su infancia, y es lo único que no te cambia, o sea, te va cambiando toda la vida, te convertís en un adulto, cambia todo, pero el fútbol sigue siendo el fútbol, entonces es comprensible que sea tu lugar seguro y que te cueste modificarlo, pero aún así va a cambiar y va a ser otro lugar seguro que va a ser mucho más seguro para más personas de alguna manera, entonces creo que está buenísimo, y es una cuestión de tiempo, las cosas están cambiando, que la AUF esté tomando determinadas iniciativas responde a que hay cosas que hay que hacer. Ojo, muchas veces sucede solamente para el afuera, hay mucha campaña, mucho mes de la diversidad, que es solamente para llenar el ojo, y está buenísimo que se empiece por ahí, pero no basta. Entonces, son procesos lentos que están sucediendo y son más que bienvenidos.
Sí, es que es así como vos decís, son procesos que se van dando de forma muy lenta. A veces, en el camino van generando como mucha frustración para quienes promueven que las cosas se hagan distinto, desde otro lugar, con una cabeza mucho más abierta, porque estas discusiones que nosotros estamos haciendo ahora acá se están dando a la interna, por ejemplo, en muchos clubes de fútbol, ¿no? Ya que hablábamos de los conservadores que son. Y a veces es como esa sensación, uno hablando con personas incluso que militan en la interna de los clubes de fútbol, de que das un paso para adelante y después das dos pasos para atrás. Y desgasta, cansa, ¿no? Pero es eso, de a poco se van como removiendo esas estructuras y cosas que por ahí se han generado cambios todavía palpables, pero por lo menos ahora tienen que empezar, las estructuras conservadoras tienen que empezar a justificarse. Si no, uh-huh. tienen justificativos, es como que decimos, esto ya no es lo natural, ya no es lo que viene dado. Hay gente que te lo está cuestionando y el enfrentarse con otros discursos ya es como el remover la primera piedra de esa gran estructura para empezar a cambiar las cosas.
Tal cual, sí, tal cual.
Hay una cosa que me pasó y la coloco acá como anécdota y a ver qué opinan ustedes. Pero un compañero de trabajo que es hincha de Danubio, le dije, che, qué bueno el video que hizo Danubio sobre la diversidad. Y él me dice, no me parece. Ah, bueno, ¿por qué? No, porque yo estoy totalmente a favor de la diversidad, ¿no? En esa cuestión. Pero no me gusta esto que sea por un día, hacen un tremendo video. Nada, esto es cosa de todos los días. Y no hacer un super video y después, bueno, está, que quede en el olvido, ¿no? Nada, estoy caricaturizando un poco la situación. Pero, nada, se genera esa situación de cómo celebrar o ponerle preponderancia a un producto, a un día, y cómo sostenerlo después, ¿no? O sea.
Bueno, personalmente comparto el planteo de tu compañero. Después puedo pensar que en realidad siempre que algo visibilice, de alguna forma sirve. Pero en realidad, si vamos como a la hipocresía, te da un poco de bronca. Porque no está bueno que eso pase y porque en realidad, no sé puntualmente de Danubio, no vamos a hablar puntualmente de ellos, pero sí es lo que sucede, ¿no? Y hay como, a veces a mí me pasa entrevistando personas que cuando pregunto por género o algo así, la cantidad de veces que me dijeron, ¿cómo es que se dice prevalencia de sexo, igualdad? Y si te das cuenta que ni siquiera se maneja el término y no se llega ni a entender de lo que se está hablando, es como que bueno, sí esto, y ese es el gesto que se hace. En realidad hay mucho, que es esa la esencia, como bueno, sí, tenemos que cubrir esto, tenemos que llenar esto, que quede bien, pero no se hace nada, y obviamente que da bronca y que molesta, y bueno, y si uno es hincha de un club, si sos hincha de Danubio y ves que en realidad desde la directiva no se hace absolutamente nada, pero después van y te hacen eso, me parece perfecto que se cuestione, y es real. Pero también tenemos esta cuestión de la visibilización. La visibilización siempre sirve, pero no basta solamente con eso.
Uh-huh. Agustina, para quienes nos estén escuchando, mujeres y disidencias sexuales, que a partir de esta charla les haya copado la idea de poder aportar, de interesarse más del trabajo que vienen haciendo y de las movidas que andan generando, ¿cómo se pueden poner en contacto? ¿Dónde pueden tener más información?
Bueno, Instagram, Facebook y Twitter. Creo que Instagram y Facebook es Conectadas por el Deporte y en Twitter es Conectadas UI. Y bueno, también eso, gracias, porque estamos reabiertas a que se sume quien quiera. Nada, estamos constante cambio, transformación, apertura de nuevos proyectos, así que más que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Y bueno, con todo lo que venga, transmitan, comuniquen y lo compartimos, todo lo que haya en la vuelta.
Un abrazo grande, Agustina. Gracias a ustedes. Nos vemos, que pasen bien.
Y ahí pasó Agustina Tubino del colectivo Conectadas por Deporte para hablar un poco del enfoque de las mujeres, la perspectiva de las mujeres en el deporte.
Web zonamixta.uy